Pues cuatro minutos, cuatro, son los que pasan de las 4:30 y aquí estamos en Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 de la tarde juntos en la sintonía de Cope Más Málaga, pues para contarte cosas en este martes, que es 9 de marzo y que tiene por delante un montón de cosas, porque los martes ya sabes que son como muy eclécticos en nuestra programación y en nuestro programa. Vamos a echar un vistazo a la web de Cope Málaga para contarte a esta hora, si buceas en ella, algunas de las cosas que puedes encontrar. Ahí tienes, por ejemplo, los últimos datos del COVID-19. Málaga vive una jornada más negra con 15 fallecidos por coronavirus y nuevo aumento de contagios. Ha crecido el número de pacientes hospitalizados. Hay 285 personas ingresadas con COVID-19, de las que 43 están en la UCI. También en la web de Cope Málaga puedes encontrar la historia de ese ciclista de 17 años que iba por la acera a gran velocidad y que huyó de la policía. El menor protagonizó una persecución a bordo de una bici que ahora se investiga si era robada. Finalmente, en calle Rabel, uno de los policías locales logró darle alcance. Es una historia, como digo, que puedes encontrar en la web de Cope Málaga. Y otro suceso que también puedes leer en nuestra web es el del detenido, un hombre que colgó de una pérgola a su perro por destrozarle las plantas. El animal, que carecía de sistema de identificación obligatorio, fue intervenido y puesto a disposición judicial para su adopción. Pues es otra historia, otro suceso que puedes leer en la web de Cope Málaga si te adentras en ella a esta hora de la tarde. Hay más cosas, pero eso te dejo a ti que las averigües. Vamos a hacer una pausa y enseguida nos adentramos en otros asuntos.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
A esta hora de la tarde vamos a hablar un poquito de turismo. Sin duda alguna, hay muchos que echamos de menos en estas fechas estar por la capital alemana, por Berlín, disfrutando de toda la promoción turística de la Costa del Sol en la ITB, en la feria de turismo, dicen, más importante que se hace a nivel europeo. Este año hay feria de turismo, hay ITB en Berlín, pero es una feria de turismo absolutamente virtual. Y en esa feria de turismo virtual no va a faltar, evidentemente, la Costa del Sol. Margarita del Cid, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo también echo de menos estar en Berlín,
La verdad es que sí, aunque hace frío, me han dicho, por allí por la capital alemana, pero hay que reconocer que esa cita de Berlín todos los años en la feria de turismo era un síntoma inequívoco de que las cosas iban bien y que se iba a promocionar la Costa del Sol. Este año se va a promocionar, pero de forma distinta, porque el trabajo se va a hacer, pero todo va a ser de manera virtual, si no tengo mal entendido, ¿no, Marga?
Pues sí, así lo vamos a hacer. Yo espero que sea la última gran feria que vamos a hacer de esta forma, pero bueno, lo importante es que seguimos siempre promocionando la Costa del Sol, la grande feria. Y yo lo que espero es, y además me pillas en Madrid preparando el desembarco de Turismo Costa del Sol en Madrid para Situl, que va a ser la tercera semana de mayo y que va a ser la primera feria presencial, si Dios quiere, porque ya tengo que decirlo así. y quiero que sea esta de las últimas ferias que podamos vivir así, que podamos vernos y que podamos volver a vivir la promoción de los destinos en vivo y conociendo todas las excelencias de la Costa del Sol, y que la gente lo vea y lo saboree a través de Sabor a Málaga y que podamos vivirlo como lo hemos vivido siempre.
Margarita, tengo entendido que va a haber como 30 citas profesionales, repito, de forma virtual. ¿Qué es lo que se va a promocionar teniendo en cuenta la situación? Porque eso es lo que no tenemos probablemente claro más de uno. Si no pueden venir los alemanes aquí, ¿qué es lo que se les va a vender de la Costa del Sol?
Bueno, pues lo que se les sigue vendiendo de la Costa del Sol, porque no hemos parado durante toda la pandemia de promocionar la Costa del Sol, es que seguimos siendo un lugar de preferencia y de preferencia, que la Costa del Sol está absolutamente preparada para acogerle. Creo que además el dato es importante, ¿no? En la última semana un 20% de incremento de búsquedas, se ve que la gente tiene un gusanillo de la ITD y que empieza a planificar sus vacaciones, y aparte lo hacen desde las principales ciudades alemanas, ¿no? Desde Frankfurt, desde Düsseldorf, desde Berlín. Entonces, aunque ahora mismo es difícil pensar en las vacaciones, pero por lo visto es muy fácil pensar en volver a España y además en volver a la Costa del Sur.
¿Qué sensaciones hay en ese aspecto, en lo de la vuelta a España por parte del turista alemán?
Pues fíjate, los datos que tenemos es que 35 millones de alemanes, que no es poco, 35 millones de alemanes piensan en los próximos 10 años volver a España. Y ya sabemos que una gran parte de estos alemanes son muy fieles a la Costa del Sol. Así que es verdad que hemos vivido una época pues muy difícil, muy oscura, pero que cada vez que miramos el exterior y miramos a nuestros mercados emisores, todo lo que vemos son noticias de que no nos han olvidado, de que quieren volver y de que nos echan de menos. Así que en eso estamos trabajando en encuentros con sobre todo con sus operadores y agentes de viajes de Alemania, que el año pasado tuvieron que prescindir de sus eventos en la Costa del Sol por el tema de la pandemia. Y bueno, yo creo que el vernos como país principal, después de Grecia, después de Turquía, después de Francia, o sea, que España es el número uno ahora mismo en el deseo del turista alemán, creo que es una gran satisfacción. Eso yo creo que implica que todos los destinos hemos sabido alimentar y hemos sabido estar alimentando ese deseo y que vuelvan, y que eso es un destino donde siempre se van a sentir a gusto.
Pues ahí está, trabajando de la Costa del Sol, en este caso Turismo Costa del Sol, en esta ITB de Berlín virtual, donde habrá más de 30 citas profesionales y medio centenar de empresarios del destino turístico, que ojalá sirva para revitalizar esas visitas de alemanes a la Costa del Sol. Margarita del Cid, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, suerte, que vaya bien ese trabajo.
Bueno, Pedro, pues yo espero verte pronto. Verte además en una feria turística, por eso será una muy buena noticia, y buena noticia para la COPE y buena noticia para la Costa del Sol, que es un buen binomio siempre.
Ojalá sea prontito y que esa cita sea en el mes de mayo en Fitur sin ningún tipo de problema. Gracias, Marga. Ojalá. Hasta la próxima.
Gracias, Pedro.
Hablamos ahora, si te parece, un poquito de investigación en la UMA, que también nos gusta. Las 4 de la tarde, 43 minutos, vamos a hablar de algo que nos ha llamado mucho la atención, y es fíjate de lo que te voy a hablar, de una nueva infraestructura que sirve para el diagnóstico y tratamiento magnético del cáncer. Y eso lo está haciendo, está trabajando en ello la Universidad de Málaga. Para conocer un poco más acerca de esta infraestructura y para qué sirve, cómo está funcionando, etcétera, pues nadie mejor que uno de los responsables de poner en marcha la misma, que es el profesor de Química Inorgánica y director científico de Bionan, Ezequiel Pérez Sinestrosa. Ezequiel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Eso dicho así, lo de la nueva infraestructura para el diagnóstico, eso suena como muy rimbombante. Para el común de los mortales como yo, que soy un poco zoquete, si hubiera que explicar en qué consiste esto, ¿cómo lo haríamos en palabras entendibles, Ezequiel?
Pues, bueno, no creo que me esté dirigiendo a una audiencia que sea muy difícil de dirigirme. Estoy seguro que entenderán perfectamente todo lo que podemos explicar. Pero en cualquier caso, siguiendo un poco el discurso de lo que ha presentado, pues se hace diagnóstico, tratamiento, y lo que se emplea es una técnica magnética para este proceso. Todo esto viene dentro del Centro Andaluz, está implantado dentro del Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, Bionan, que tiene su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía, y que es una entidad que está participada por tres unidades, por la Consejería de Salud, por la Consejería de Transformación y Economía, y obviamente también por la Universidad de Málaga. Y dentro de todas este tipo de infraestructuras que hay una unidad con una calificación especial, que es la unidad de nanoimagen. Esta unidad de nanoimagen es una ICTS, una infraestructura científico-tecnológica singular. Así están catalogadas muy pocas unidades por el Ministerio en toda España. Y bueno, pues a través de distintos proyectos y presentando distintas solicitudes, pues se nos ha concedido esta nueva infraestructura que va a permitir desarrollar esto. Lo primero, diagnóstico. Diagnosticar, pues es lo primero que hay que hacer, obviamente, para saber si hay, si no hay, en qué proporción, en qué medida, qué tipo, etcétera. Y simultáneamente también y necesariamente el tratamiento. En este caso el tratamiento magnético es un tratamiento inicialmente pues poco invasivo. No vamos a decir que no es invasivo porque al final todo hay que interaccionar, ¿no? Pero es poco invasivo porque no es un tratamiento a través de quimioterapia, no es un tratamiento a través de otro tipo de procesos que provocan un sistema en el organismo, pues una serie de reacciones no deseadas.
Evidentemente es una cuestión menos invasiva, ¿no? Es decir, usted magnético, ¿no? Es una infraestructura que de alguna manera no es perjudicial en absoluto para el paciente que tenga que utilizarla, ¿no?
Hombre, perjudicial en absoluto es una cuestión un poco excesiva, quizás. Lo que hay es que se intentan minimizar todos los riesgos. Y si lo que se pretende es que haya lo máximo posible la ausencia de efectos secundarios, pues que todos sabemos que llevan a junto muchísimos de los tratamientos que hoy en día se tienen que utilizar para el tratamiento del cáncer. Hay problemas adicionales, de otras cuestiones, lo más visible, pues obviamente siempre va asociado a la caída de pelo, caída de cabello, de problemas cutáneos, etcétera, y luego otras cuestiones, otros tratamientos de cambio de metabolismo, de problemas secundarios, etcétera, etcétera. Lo que se pretende con estas tecnologías que se desarrollan en cualquier patología que se pretende abordar desde el punto de vista nanotecnológico es, digamos, dirigirse exclusivamente a las células dianas, a las células tumorales, sin interaccionar o sin provocar esos efectos secundarios en las células que consideramos sanas, lo que podríamos llamar sanas. El tratamiento tradicional implica la quimioterapia o cualquier otro tratamiento tradicional del cáncer, que la mayoría de las patologías implican, bueno, pues suministrar un medicamento, un fármaco que, bueno, va casi a todos sitios y en todas las células provoca algo, en algunos más y en otros menos. Pero al final todo el ser humano o toda la persona se siente afectada por esto. Y aquí lo que se pretende ir exclusivamente a la célula diana, la célula cancerígena, y solo provocar la muerte celular de aquellas que son el objeto.
¿Está trabajándose ya en esta con esta infraestructura? ¿Se está trabajando ya con pacientes en la actualidad?
Bueno, Bionan es un centro de estudio preclínico. No es un hospital, obviamente, ni es un sitio de estudio clínico. Una vez que se validen estas técnicas aquí en Bionan, donde tendremos pues que evaluar el tiempo de exposición, intensidad de campo magnético, parámetros que son relacionados con el tratamiento y el proceso, pues evidentemente lo que se intentará es dar obviamente un paso ya al tratamiento hospitalario, donde pues a través de los convencionales proyectos de tratamiento clínico, etcétera, pues se abordará ya el estudio en pacientes reales. Pero de momento estamos en la etapa preclínica.
Bueno, pues no está nada mal ese trabajo que se está haciendo en esta nueva infraestructura, recuerden, para el diagnóstico y tratamiento magnético del cáncer, y se está haciendo en la Universidad de Málaga a través de ese Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, el Bionan. Pues Ezequiel, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Nada, muchas gracias y a su disposición siempre.
Ay, ya empiezan otra vez a cambiar los horarios del Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray. Lo que antes teníamos que ver a las 4 de la tarde, ahora ya afortunadamente lo podemos ver a las 6. Esperemos que de aquí a nada podamos ver otra vez a los horarios naturales y normales, ¿verdad? Y no esos horarios absolutamente infantiles, como yo digo, que los que se ha transformado toda la actividad teatral y musical de nuestra ciudad. La semana pasada, todavía con el horario antiguo, como se suele decir, se estrenaba el Echegaray La Vengadora de las Mujeres, algo de lo que hemos hablado ya en alguna que otra ocasión, sobre todo con su director. Y queríamos saber, pues una semana después, cómo se ha comportado el público, cómo ha estado la cosa. Así que, José Carlos Cuevas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, después de una semanita ya de haberse puesto en escena, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Estás contento?
Pues sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos porque ha tenido una gran acogida a pesar del horario, como bien comentas, tanto de público y de crítica. Es cierto que, por ejemplo, había días como el miércoles o el jueves a las 4 de la tarde que ha sido complicado para el público, pero aún así nos hemos sentido bastante arropados. De hecho, haciendo un balance de 6 funciones que tuvimos la semana pasada, agotamos las entradas 3 veces, en 3 ocasiones.
Bueno, no está nada mal. Ahora se supone que esta semana, a partir de esa tarde, ya estáis con el horario un poquito mejor. A las 6 de la tarde sería hoy y durante toda esta semana. Con eso vais a ganar, me imagino, un poquito más en cuanto a público se refiere, ¿no?
Sí, sí, se nota ya también la venta de entradas, como cuando se cambió el horario empezó a venderse más y sí, hay mucho más vendido esta semana y sentimos que vamos a acabar el sábado por todo lo alto, vamos.
Oye, haber estrenado precisamente una semana previa al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y con esa temática que trata la obra, ¿de alguna manera estaba premeditado o ha sido casualidad?
Pues por nuestra parte desde luego que no. No sé de los programadores o quien decide en qué orden van los espectáculos de Factoría Echegaray, no sé si lo tuvo pensado, pero por nuestra parte no lo teníamos en el imaginario desde luego. Pero fíjate que una de las cosas que más se han repetido tanto en crítica como en redes sociales cuando de gente que ha visto el espectáculo, lo que más repetían sobre todo es que es una obra muy necesaria para los tiempos que corren y ya precisamente encajándolo en el Día de Internacional de la Mujer, pues con más razón aún si cabe.
Fíjate, una obra muy necesaria para los tiempos que corren, teniendo en cuenta que es una obra que está inspirada en una obra de Lope de Vega, que los tiempos que corrían en aquel entonces no tienen nada que ver en principio con los que corren ahora, ¿no?
Y esa es la particularidad y ese es un poco el problema, ¿no? Que van a pasar 400 años y todavía tenemos que seguir hablando de estas cuestiones.
Sin duda alguna. ¿Y qué tal está, sobre todo, mi amigo Juan Antonio Hidalgo? ¿Se porta bien en el escenario?
Bueno, Juan Antonio Hidalgo es una maravilla. Yo estoy encantado de trabajar con él. Ahí lo tengo calentando ahora mismo, preparándose para la función de hoy. pero vamos, yo ya lo conocía de antes también de oídas y ha sido un lujazo trabajar con él y con Virginia y con Ángela. Vamos, yo qué te voy a decir, que el mejor reparto que podía tener.
Sin duda alguna, la verdad es que los que conocemos a Juan Antonio incluso antes de dedicarse a esto del teatro, ya nos sorprendió mucho su decisión de dejar el mundo del periodismo por el mundo teatral, pero al final fue una decisión que yo creo que le ha venido bien a él y a todos los que disfrutamos de él en el escenario.
Sin duda alguna.
Por recordarle un poco a los oyentes, hemos estado esbozando algo de la historia de la Vengadora de las mujeres, así a modo de sinopsis, que se van a encontrar en el escenario.
Bueno, pues vamos a plantear un juicio al patriarcado, al machismo histórico, ¿no? Van a pasar por aquí víctimas, tanto personajes literarios del siglo de oro, tanto de Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, como también actas reales de casos de agresiones sexuales actuales, pero transcritas a verso. Toda la obra es en verso, ya te digo, va intercalando víctima del siglo de oro, víctima actual, y bueno, el público ejercerá de jurado de esta vista excepcional, ¿no? Y nada, digamos que la sentencia o el dictamen quedará en la cabeza del espectador una vez acabada la obra.
Qué bueno. Bueno, pues hay oportunidades de verla todavía, esa obra, porque esta semana, por ejemplo, desde hoy mismo a las 6 de la tarde la vamos a tener todos los días e incluso el sábado 2 funciones a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Y además con una ventaja, y es que hay 2x1, ¿verdad?
2x1, eso es.
Efectivamente, con lo cual por 15 eurillos se puede ir alguien con quien quiera acompañarse para poder ver esta obra en el Echegaray, que merece la pena. La Vengadora de las Mujeres, que así se llama. José Carlos Cuevas, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, que salga todo fenomenal y que vaya todo muy bien en lo que queda esta semana.
Muchísimas gracias a ti siempre. Un abrazo muy grande.
Son ya muchos años con esta espina clavada, porque mi cabeza veda lo que el corazón reclama. Son muchos momentos aguantándome las ganas, rezumando cobardía cuando esquivo tu mirada.
Las 4 de la tarde, 57 minutos. En 3 estaremos enterándonos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después te vamos a seguir contando más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Por ejemplo, te vamos a desgranar, ya estamos cada vez más cerca, ¿verdad? Estamos en Cuaresma, pero estamos cada vez más cerca de comenzar la Semana Santa. El día 28 de este mes de marzo estaremos ya en el Domingo de Ramos. Bueno, pues te vamos a contar dentro de nada cómo estamos elaborando pues un montón de actividades, un montón de cosas que tienen que ver con la Semana Santa en Málaga y con esta casa, con el grupo COPE en la ciudad. De todo lo que estamos preparando, algunas de las cosas ya te las estamos avanzando desde hace ya algunos días, te vamos a contar más detalles ahora. Y además de eso, pues tendremos tiempo de vivir un momentito en la provincia, cosas que tienen que ver con el mundo del turismo, sobre todo en la localidad de Fuengirola. En fin, no te vayas muy lejos, que te tengo que contar cositas. Ahora vuelvo, después de las noticias. Hasta ahora.
Y aunque hice del silencio mi corazón, voy a romperla para decirte a la cara que yo buscaré en la noche los sueños que no alcanza, que yo prenderé la vela que alumbre la esperanza, que yo voy a entregarte todo aunque no me ofrezca nada, que yo voy a seguir ahorrando lo mucho que me falta. Y que pase lo que tenga que pasar y que ocurra.
Con COPE Málaga, verás los tronos en calle Larios.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos, los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Bienvenido a Buenas Tardes Málaga. En la sintonía de COPE más Málaga, seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Enseguida abordamos un montón de cosas que tengo que contarte y la primera de ellas va a pasar por lo que va a hacer esta casa, el grupo COPE Málaga en Semana Santa y que ya llevamos preparando pues varias semanas, si no algún que otro mes. Y te vamos a desgranar algunas de esas cosas de las que ya has estado escuchando algunos mensajes en los últimos días. Antes de eso, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para conocer a esta hora qué es actualidad en Málaga y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Málaga vive otra jornada negra con 15 fallecidos por coronavirus. En otro día de repunte de contagios, en 24 horas han registrado otros 188 positivos más. Con estos últimos datos, la provincia alcanza las 1.465 víctimas mortales y roza los 85.600 contagios acumulados desde el comienzo de la pandemia. Y ha aumentado el número de hospitalizados, 285 personas ingresadas, de las que 43 están en la UCI. Y hablamos de otros asuntos. A finales de 2022 podríamos empezar a ver las primeras obras para la remodelación del entorno de Baños del Carmen, donde se va a crear un gran bosque urbano junto al mar. Es el proyecto que hoy presenta el Ayuntamiento de Málaga para regenerar ese emblemático enclave de la ciudad. En 2010 se planteó una actuación que incluía un aparcamiento, la posibilidad de levantar un hotel, pero aquella propuesta no terminó de convencer. Por eso en el Ayuntamiento se pusieron a trabajar para modificar ese proyecto y hacer uno nuevo del que hoy conocemos más detalles. Raúl López es el concejal de urbanismo.
Eliminar cualquier resto de espacio gris e incorporar todos los espacios verdes que se pudiesen. Así que hemos elaborado un proyecto que lo que construye es un gran bosque marítimo, un gran bosque urbano junto al mar. Hemos intentado respetar absolutamente todos los criterios históricos que tienen los Baños del Carmen y hemos incorporado un gran bosque que va a ser algo, bueno, poco frecuente, ¿no?, que cualquier ciudad tenga un bosque tan cerca, que tenga incluso playa, y es lo que hemos intentado hacer en los Baños del Carmen.
Bueno, el Ayuntamiento de Málaga costea la redacción del proyecto, cuya ejecución se valora en 5 millones de euros, aunque eso sí, el consistorio está dispuesto a colaborar económicamente, pero el concejal ha aclarado que esa millonaria inversión corresponde al gobierno central. En la última semana han aumentado un 20% las búsquedas de vuelos de Alemania hacia Málaga, vuelos desde el segundo mercado internacional más importante para la Costa del Sol, después del británico. Según un informe de Turismo Costa del Sol, dependiente de la Diputación, esa última semana se han realizado más de 30.000 búsquedas de vuelos. Con estos datos sobre la mesa, la Costa del Sol está participando desde hoy en la ITV Berlín Now, la versión, o en este caso online, telemática de la clásica Feria de Turismo de Berlín, un evento virtual en el que los representantes de Turismo Costa del Sol y los 50 empresarios que van de la mano de esta entidad van a mantener más de una treintena de citas con tour operadores, agencias de viajes y empresas de marketing, entre otros. Escuchamos a Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga.
El turista alemán es muy importante para nosotros, es un turista muy fiel, exigente, sigue buscando preferentemente sol y playa, luego turismo de interior y luego otras opciones como turismo familiar, etcétera, etcétera.
Era el 20 de julio de 2010. Juan Antonio, de 32 años y experto montañero, salió de casa para hacer una ruta por la Sierra de Mijas. Iba solo y sin documentación ni teléfono móvil. Su ruta debía durar un par de días, pero ya han pasado más de 10 años y Juan Antonio nunca volvió a casa. Pese a las labores de búsqueda, nunca se han encontrado rastros de él. Es la historia que recordamos hoy, Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Desde el primer momento se descartó la marcha voluntaria y su familia, que sigue con la esperanza de saber de él, cree que le pasó algo en la montaña. Su hermana Carmen lo ha contado en COPE Málaga.
Pensar que si ha sufrido algún golpe en la cabeza, algún tipo de amnesia, desmayo, en fin, que pueda estar vivo, aunque no bien, pero sí vivo, ¿no? Entonces, siempre un hilo de esperanza queda.
Carmen admite que no pierde la esperanza porque casos similares a los de su hermano se han resuelto al cabo de varios años gracias a señales que pueden pasar desapercibidas.
Si alguien encuentra una bota en la montaña, pues a lo mejor no piensa que puede pertenecer a alguien que ha sufrido un accidente, ¿no? Tener esa conciencia de que si tú encuentras algo en la montaña o afuera de lugar, denuncie que has encontrado ese objeto porque puede ayudar a resolver algún caso.
Carmen manda un mensaje a aquellos que sufran una desaparición: no esperar en ningún caso las 24 horas para denunciar. Pues por aquí pasa la actualidad a esta hora, Pedro.
Gracias, Andrés. Todo esto y más la tienes enseguida en la web de COPE Málaga, donde se va actualizando esa información durante las 24 horas al día. Estamos en las 5 de la tarde, 14 minutos, mínimo alto en el camino, y enseguida abordamos otros asuntos.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Este año volvemos a quedarnos sin procesiones, pero tú no te quedarás sin tu ejemplar del libro La procesión de las procesiones. COPE Málaga está preparando la tercera edición dedicada a la figura del Nazareno. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar totalmente gratis.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Bueno, sí, no nos hemos confundido, ¿vale? Ya sé que Cruz Guía toca los jueves, pero hoy es martes, sí, de acuerdo. Pero es que tenemos que contarte cosas, como ya te anunciaba hace un ratito, que tienen que ver con lo que está preparando esta casa, el Grupo COPE en Málaga, para esta Semana Santa 2021, que no habrá procesiones en la calle, pero sí habrá Semana Santa, con lo cual nosotros tenemos que estar ahí al pie del cañón para contarte todo lo que sucede alrededor de nuestra Semana de Pasión. Justo Fuentes, director del Grupo COPE Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, se puede decir que todo lo que estamos preparando fundamentalmente pasa por cuatro elementos fundamentales. Si te parece, para desgranarlo cada uno de ellos, aunque ya se ha hablado en alguna otra ocasión aquí en antena ya sobre eso y se están lanzando mensajes desde hace algún tiempo, pero para empezar por uno, yo creo que por el más novedoso, y es lo que llevamos anunciando, de que gracias a COPE Málaga vamos a tener tronos en la calle. ¿Qué es eso de una magna exposición que se va a hacer en Calle Larios?
Pues sí, vamos a hacer una exposición en Calle Larios utilizando los MUPIs, por llamar de alguna manera, que se utilizan con motivo del Festival de Cine, que ahora mismo están situados en Calle Larios con motivo de los premios Goya que se dieron el sábado pasado. Vamos a utilizar esos MUPIs y vamos a sacar los tronos a la calle. Vamos a hacer una exposición desde la visión de, bueno, si haremos un ranking de Champions de los 5 mejores fotógrafos de Semana Santa que hay en Málaga, uno de ellos es Eduardo Nieto. No sé si el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Para mí el mejor, sin lugar a dudas. Entonces, hemos hecho una selección de las fotos de los tronos en la calle. O sea, no hay ninguna fotografía en la Casa de Hermandad, ¿vale? Eso es algo muy importante. Son tronos en la calle de todas las cofradías agrupadas en la agrupación de cofradías.
Ahí, digo por adelantar alguna cosa que no se ha dicho todavía, ¿hay fecha ya prevista para la inauguración de esa exposición?
Venga, te la cuento. La fecha de inauguración es el próximo día 22 de marzo, lunes, en un programa especial que vamos a hacer desde Calle Larios a partir de las 12:30 de la mañana, y estará situada en Calle Larios, obviamente, hasta el día 4 de abril, domingo de Resurrección.
Perfecto. Segunda pata del banco de esta programación especial de Semana Santa, esto ya sí es un clásico, el libro La procesión de las procesiones. En esta ocasión se va a dedicar a otra parte importante de la Semana Santa, como es la figura del Nazareno, ¿no?
Exactamente. Hacemos un poco lo que es el Nazareno de jueves, viernes y domingo Resurrección, un análisis de todas las cofradías que procesionan en esos días con la indumentaria que llevan sus nazarenos, de tanto de Cristo como de Virgen. Es de reseñar que esta iniciativa editorial, este año es el número 16, el 16º año que estamos en la calle, y hoy precisamente hemos tenido reunión para ver qué organizamos para el año que viene.
¿Perdona?
Sí. Hoy hemos tenido reunión con el equipo editorial que lidera este tema, que es Carmen Cerván y Mónica García, pensando ¿cuál es la iniciativa de editorial de Semana Santa del año que viene? Hemos empezado a mediodía a hablar ya de este tema.
Vale, o sea, todavía no ha terminado, ni siquiera ha empezado.
No, no está la imprenta todavía, no ha llegado la imprenta todavía, o sea, llega mañana pasado. Y ya estamos empezando a pensar el año que viene, claro.
Vale, vale, eso se llama trabajar con previsión.
La foto, señor, hay que hacerla, si no, no da tiempo a hacer la foto.
Está claro. Bueno, oye, y ya te pregunto, hay muchos oyentes que están sumamente nerviosos, incluso algunos de ellos mandando correos electrónicos para saber cuándo se va a poder recoger el ejemplar gratuito y dónde va a ser, cosa que todavía nosotros no sabemos. ¿Se sabe al menos a partir de qué fecha, vamos a decir, ya puedes recoger el libro?
Próximamente, escuchando este mismo dial, la gente se enterará.
Vale, o sea, vale,
está ya como aquel que dice a la vuelta a la esquina, queda muy poquito, quedan solamente unos días, pero vamos, en cuestión de poco, la comunicación que estamos lanzando cambiará, ya diremos el sitio, la hora, el lugar, eso está a punto de llegar, tardaremos unos cuantos días en decirlo, pero vamos, que tranquilos, va a haber ejemplar para todos, obviamente los que vengan más rápido tendrán más suerte, los que sean más tranquilos, pues lo oímos, se quedan sin su ejemplar, pero no se preocupe que va a ejemplar para casi todo el mundo.
Perfecto. Tercera pata del banco, la aplicación del teléfono móvil, Málaga, Semana Santa, o Semana Santa Málaga, mejor dicho. Es una aplicación que evidentemente no va a tener geolocalización este año porque no estarán los tronos en las calles, pero sí que va a tener información para poder llevar en el bolsillo, útil para los que en Semana Santa estén deambulando por las calles, ¿no?
Yo creo que seremos muchos los que esta Semana Santa vamos a estar dando paseos entre las diferentes cofradías, porque al final una cofradía te ofrece una riqueza cultural y artística que no podremos verlo en la calle desfilando, que es lo que a todos nos gustaría. Este año no hay procesiones, pero sí hay Semana Santa y todas las cofradías van a hacer diferentes actos, exposiciones de su ensere. Entonces, toda esa información práctica, útil, que irá cambiando día a día, porque obviamente hay una previsión de que esto pueda suceder, pero los días a día, el último año, y nunca mejor dicho, nos ha enseñado a que las cosas van cambiando cada 2-3 días con esto de la maldita pandemia, pues esa información va a estar súper actualizada, súper cambiada y sobre todo muy en el día. O sea, si hay una actividad que una cofradía tiene previsto un día, pero hay algún problema por pandemia y tal, y se aplaza, se suspende, se amplía el horario, nosotros lo vamos a ir actualizando siempre a través de la aplicación de COPE Málaga. Perfecto, Semana Santa Málaga, vamos. Más fácil,
Semana
imposible.
Santa Málaga, imposible. Ahí se actualizará y se podrá descargar. Y la última pata del banco es la programación especial de Semana Santa, que comenzará el domingo de Ramos y se prolongará hasta el Viernes Santo, una programación que va a volver a comandar un año más Adolfo Arjona, que se pondrá al frente de todo el equipo y que, hombre, sin procesiones en la calle habrá muchos que se pregunten, bueno, ¿y qué van a contar estos señores durante ese tiempo de retransmisión?
Afortunadamente las cofradías y todo el mundo que va alrededor de las cofradías da mucha información y ahí vamos a hacer un programa que, bueno, por lo que yo voy sabiendo, va a ser espectacular, donde vamos a contar un poco la actualidad que va a haber y sobre todo vamos a hacer un pequeño guiño a todo aquello que tiene que ver con el 100 aniversario de agrupación de cofradías. O sea que después de la maratón del año pasado, que la gente se agarre a la silla, disfrute, cargue las pilas del transistor, de la aplicación, de la web por donde nos oigan, de la radio, que se sienten, que disfruten, porque van a escuchar unas 3-4 horas diarias de radio espectacular. Tan solo digo que se van a sorprender, les va a gustar y se va a hacer un análisis pormenorizado de lo que es el 100 aniversario de agrupación de cofradías, diferentes elementos, la actualidad, todo, absolutamente todo, dirigido con la magna dirección de Adolfo, con su sintonía, su música, ese equipo. Yo creo que va a ser un auténtico espectáculo que va a hacer que todos estemos sentados desde el domingo de Ramos al Viernes Santo, en casa, en la calle, donde estemos, pero escuchando la COPE, sin lugar a dudas.
Pues espérate un momentito, porque si esa retransmisión que vamos a hacer en Semana Santa tiene un punto de apoyo básico en el centenario de la agrupación de cofradías, va a depender también mucho de las actividades en la calle. Por eso quiero saludar a José Luis Pérez Cerón. Periodista cofrade y colaborador, evidentemente, en todo lo que se refiere a la Semana Santa de esta casa. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Oye, la retransmisión de Semana Santa, evidentemente, vamos a tener muchos guiños al centenario y en todo el proceso de preparación de ese programa especial ya lo estamos viendo, por lo menos los que estamos detrás de esa preparación. Pero parte fundamental será también lo que hagan las cofradías durante la Semana Santa, aunque no tengan desfiles procesionales en la calle. Nadie mejor que tú, que estás trabajando en ese aspecto, para decirnos, ¿son muchas las cofradías que van a hacer o van a tener actividades entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección?
Pues prácticamente todas las cofradías a día de hoy van a tener algún tipo de actividad. Ya han anunciado en su gran mayoría que van a instalar altares por esta efeméride y por esta situación que estamos viviendo tan excepcional, algunos en las parroquias e iglesias donde están todo el año, y los que tienen más dificultad van a irse en algunas ocasiones a las casas hermandad o a los templos cercanos, sobre todo aquellas que tienen capillas callejeras. Es el caso del Rescate, que evidentemente en la capilla de Calle Agua o la Piedad en el Molinillo no pueden disponer de un espacio suficiente para poder atender a la gente y que con las medidas sanitarias que se requieren se puedan encontrar así. Si te parece, Pedro, vamos a ver un poco por día algunas de esas actividades que ya nos han anunciado y que van a ser referentes en esta Semana Santa. Si
te parece, no te explayes, que me dejas sin contenido Cruz Guía del jueves que viene.
No, simplemente para que veamos vale. Algunas de las que sí hemos ido anunciando. Por eso una parte, sí, sabemos algunas. Que el huerto, por ejemplo, va a contar con esa misa que tenían aplazada del centenario de su hermandad, en la que va a estar presente el cardenal Amigo Vallejo, que es una figura interesante en la Semana Santa de Andalucía, especialmente en nuestra provincia hermana de Sevilla. Va a estar aquí con nosotros en un día que, ojo, que en Sevilla también es muy importante, pero aquí en Málaga lo es más todavía por lo que ha demostrado viniendo el cardenal. En Lunes Santo, por ejemplo, vamos a tener música en la puerta de la parroquia del Buen Pastor, porque la cofradía de Crucifixión va a organizar parte de su programación en torno a la música. Igual va a ser el Rescate, que sí va a tener a sus imágenes el Martes Santo en el trono, con la agrupación musical San Lorenzo Mártir, que va a estar delante de la capilla. Ya hablamos en su momento también con La Paloma, que aparte de montar el grupo escultórico del Señor de la Puente del Cedrón al completo en la Plaza de San Francisco, va a tener de nuevo la banda de música, o eso va a intentar, es una de sus ilusiones. Y el mismo Miércoles Santo, ya el Rico ha comentado que va a solicitar, como todos los años, al Consejo de Ministros que se pueda liberar al preso, en este caso pues entendemos que en la parroquia de Santiago, que podrá ser en la calle. Y también, por darte otra más, el Jueves Santo, la cofradía de Viñeros va a solicitar al Cabildo Catedral poder hacer estación de penitencia en la catedral, sin trono, sin nazareno, pero de manera simbólica, que puedan participar de ese acto, que es la cofradía que más años lleva realizando, por encima de otras muchas cofradías que sí participan de esa estación de penitencia en la catedral.
Pues ahí tienes, para que veas que no van a faltar actividades en directo que contar en ese programa especial que esta casa hará a partir del Domingo de Ramos. José, gracias, nos encontramos el jueves, si te parece, ¿de acuerdo?
Perfecto, nos vemos el jueves.
Gracias, hasta luego. Bueno, justo, pues ya ves que no va a faltar material que contar en la retransmisión especial de Semana Santa 2021 aquí en COPE más Málaga, ¿eh?
Sin lugar a dudas, para eso lo hacemos y sobre todo contamos con la selección de los mejores anunciantes. O sea, por ejemplo, en la exposición contamos con la colaboración del patrocinio de la Fundación Unicaja, del Patronato de Turismo Costa del Sol, del Ayuntamiento de Málaga y de 40 marcas privadas que van a estar allí. En el libro de Semana Santa hay una cantidad de anunciantes terrible. Los mejores anunciantes, con los mejores consejos, con las mejores publicidades, también en COPE le damos solución a eso.
Bueno, pues ahí estamos, preparando la Semana Santa de 2021 y algunos ya desde esta mañana preparando la de 2022. Ahí es nada. Cierto, ahí cierto. Veis la capacidad de previsión que tenemos en este grupo. Justo, gracias por estar con nosotros un ratito, por desgranarnos todas esas cosas que tienen que ver con la programación especial de Semana Santa, y seguiremos contándosela a los oyentes conforme vayamos pudiendo dar más detalles. ¿De acuerdo? Gracias.
Sin lugar a duda. Muchas gracias, Pedro.
A ti, hasta luego. Ay, bueno, pues ya ves que ahí estamos metidos en faena con la Semana Santa. 5:00 p.m, 27 minutos, todavía nos quedan algunos temas que contarte a esta hora de la tarde, y si te parece, quiero darte un apunte, un momento en casa que es un festival online que se va a celebrar dentro de nada, a partir del próximo día 15 de marzo y hasta el 15 de julio, nada más y nada menos. ¿Y quién está detrás de esta organización? Pues está el codirector de Moments Festival, que es Juan José Fuentes. Juanjo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, esto de Festival Moment, esto me suena a mí que se ha celebrado ya otras veces, ¿no?
Claro, sí. Prácticamente todos los años hablo contigo.
Efectivamente, digo, es que sí, a mí me suena. Lo que pasa es, claro, que esta vez, como es tan raro esto de la pandemia y online, claro, en casa y todo eso, ya me suena un poco a extraño o a diferente, ¿no?
Sí, no, nosotros, a ver, el próximo otoño será la octava edición ya, y bueno, pudimos hacer la séptima, que fue el pasado otoño, pues lo hicimos y todo muy bien, vamos, como al final nuestras actividades, pues nosotros no tenemos conciertos ni actividades así de ese tipo, multitudinarias, sino que son conferencias o exposiciones, talleres, pues nosotros pudimos hacer el festival, vamos, bastante bien. Estamos muy contentos. Oye, y de hecho eso nos ha animado a hacer también el tema este online, que al final, bueno, lo llamamos festival online, pero no porque sea un festival online, sino porque simplemente el festival, el Moment lo llamamos festival, pero estas actividades online, digamos que es más como un magazine, ¿vale? Como un magazine cultural que cada semana o cada mes va lanzando unos contenidos online, ¿vale? Entonces, digamos que está más cerca de un magazine de contenidos, ¿vale? Llamemos conferencias, cine, talleres, que digamos un festival al uso que dura varios días, ¿vale? Es una programación de varios meses. Claro. Con actividades.
Va a haber talleres online, proyección de documentales, encuentros con artistas. La gente que quiera participar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se puede apuntar?
Pues mira, es muy sencillo. Solamente tienen que ir a la web, ¿vale? Allí verán toda la información o se pueden informar a través de nuestras redes sociales o escribiéndonos al email hola@momentsfestival.org y nosotros le informaremos pues de los próximos talleres, los documentales, ¿no? Los encuentros. Los encuentros es gratuito, son actividades, o sea, online, que iremos subiendo a YouTube de forma periódica. Diferentes encuentros con artistas, tanto locales como nacionales como internacionales. Y los documentales, lo que son las proyecciones de documentales y los talleres, pues sí tendrán algún módico precio, vamos, para todo el que se quiera apuntar y todo, y le podemos informar en el email, vamos.
Ajá, perfecto. El día 15 de marzo, dentro de nada, de 5 días como el que dice, comenzaría las actividades. ¿Qué sería lo primero que nos vamos a encontrar?
Pues lo primero es un taller de Jordi Blumo. Blumo es un nombre artístico, es un artista de Perú, de Lima. Y bueno, hoy día, ahora mismo es uno de los más interesantes que existe en el tema de hacer póster de concierto, con el tema gráfico, ilustración, vamos. Para nosotros hace un trabajo bastante espectacular. Y bueno, él está ahora mismo todos los días grabando su taller online y tal. Y vamos, muy contento. Y tenemos, aparte del taller, pues también tendremos este mes de marzo, pues una proyección de un documental de surf que se llama Spoons, que es sobre la historia del surf en Santa Bárbara, en California. Y luego un par de encuentros así con artistas locales y tal.
Bueno, pues ya sabes, a partir del día...
Perdona que te disculpe, sí. Pero está cayendo grande, ¿eh? El agua.
Ah, que está cayendo agua. Ah, vale, pues estupendo. Oye, pues bienvenido a la lluvia, que nos hace mucha falta.
Por lo menos en el centro está cayendo mucho.
Sí, sí, pues aquí, yo es que estoy de teletrabajo, y aquí en mi casa acabo de asomarme por la ventana y efectivamente está cayendo agua, así que me alegro mucho. Bueno, pues con agua incluida, en todo caso, que nos da mucha alegría. Gracias, Juanjo, por estar con nosotros. Suerte, y seguiremos charlando de este Moment Festival, que de aquí a que termine todavía quedan muchos meses. Gracias, hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Nos vamos a esta hora a la provincia, 5:32 de la tarde, porque queremos recalar en Fuengirola para hablar de algo que tiene que ver con el turismo. El concejal de comercio de Fuengirola es Francisco Javier García. Francisco Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
¿Qué tal? ¿Está lloviendo ahí en Fuengirola o no? Porque aquí está cayendo la mundial, aquí en Málaga capital.
Hace 5 minutos que ha empezado a llover y con fuerza, vamos.
Bueno, eso está bien, eso está bien, hace falta. Hace falta que caiga agua. Bueno, decíamos, un tema que tiene que ver con el mundo del turismo en todo caso, aunque tú seas, en este caso, concejal de comercio, pero lo van a entender los oyentes enseguida. Acabáis de recibir en Fuengirola la catalogación indefinida ya de zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales. ¿Esto para qué os va a servir y de qué manera os va a beneficiar?
Pues mira, esto indudablemente para el municipio es algo muy muy beneficioso. En este sentido, esto implica que todos los establecimientos de Fuengirola, en el periodo en el que nos lo han concedido, esta calificación, que concretamente es en el periodo de Semana Santa, que va desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, y también en el periodo estival, que va desde el 1 de junio al 30 de septiembre, pues esto implica que todos los establecimientos, ya sean superior o inferior a 300 metros cuadrados, tienen libertad completa de horario y de apertura, es decir, que pueden abrir todos los días del año. No tienen ya ninguna limitación horaria, como era
aquellos establecimientos en los que los municipios no tienen esta calificación. Con lo cual pues, vemos que es algo muy positivo para nuestro comercio y más ahora con esta crisis económica que estamos viviendo.
Lo que pasa es que ahora mismo turísticamente pues, la verdad es que estamos pasando un momento complicado. Supongo que en el momento que haya movilidad y la gente pueda ir a Fuengirola, tanto turistas del resto de España como del resto del mundo, la cosa pues podrá verse un poquito más de color, ¿no?
Claro, como bien tú dices, esto es una calificación con vistas a la época cuando recibamos turismo. Ahora, por ejemplo, hemos tenido una reunión con las agentes de viaje y con unos representantes del tema del mundo del hotel, y la verdad que dice que son bastante positivos porque están viendo cómo están aumentando las reservas con cara a la época estival. Con lo cual, vemos que esto viene a añadir y a sumar un poquito más, un valor más de oxígeno, pues para este sector del turismo que se está viendo tan asfixiado por esta crisis.
Bueno, pues ya sabéis, a partir de ahora ya tenemos ahí a Fuengirola como zona de gran afluencia turística a efectos hoteleros comerciales, con los beneficios que va a traer eso. Ahora hace falta que haya una gran afluencia turística a Fuengirola para que se pueda beneficiar también el municipio de todo eso, ¿verdad?
Eso es lo que queremos, que esta pandemia acabe cuanto antes, que entre todos pues seamos prudentes para que volvamos a una situación lo más normal posible y que podamos con prudencia pues volver a traer turismo, como venimos haciendo antes, en años anteriores, y que todos los municipios, hay que recordar que la Costa del Sol vive casi al 100% del turismo y que es imprescindible para nuestro desarrollo económico de todos nuestros municipios.
Bueno, pues ojalá sea así. Francisco Javier, gracias por estar con nosotros, concejal de Comercio de Fuengirola, por aclararnos todo esto, y ojalá dentro de poco sea ya una historia que podamos estar diciendo está sirviendo al 100% para que salgamos adelante. Gracias, hasta la próxima.
Gracias a ustedes, Pedro. Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. 5:35 de la tarde, fíjate, de Fuengirola nos vamos directamente hasta la Malagueta. Allí tenemos un centro cultural que es una auténtica maravilla y que además ha presentado novedades. La coordinadora de ese centro cultural de la Malagueta es Virginia Quero y la tenemos por aquí con nosotros. Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Encantada de saludarte.
Bueno, igualmente, se han presentado un montón de novedades. Yo creo que lo más novedoso de ese espacio cultural de la Malagueta es la nueva web que acabáis de presentar para todo el público, ¿no?
Sí, exacto. Ayer hicimos la presentación y muy contentos de poder volver a iniciar la actividad tan interrumpida a causa de la pandemia. Y sí, como novedad, estrenamos página web y la verdad que estamos muy contentos porque es dinámica, está todo muy bien presentado y bueno, esperamos que a la gente les guste y que les guste sobre todo nuestra programación y que se acerquen a disfrutarla.
Una página web donde vamos a encontrar todas esas actividades de esa reapertura de puertas con más de una veintena de cosas nuevas, ciclos de conferencia, etcétera. Hombre, estoy viendo los nombres y la verdad es que necesitaríamos programa y medio, ¿verdad?, para poder contarlo sí, bueno. Todo lo que hay.
O hasta aquí alguna. Para todo para verlo, claro, que es de
exactamente.
Lo que se trata.
Exactamente, sí. Pero así, entre esos nombres, entre esas actividades, lo más inminente que tenemos, ¿qué va a ser?
Bueno, por inminentes está sucediendo ahora el estreno de un ciclo que está ahora mismo en la sala produciéndose, que se llama Somos Noir, que es un ciclo dedicado a la literatura negra que coordina para nosotros Marta Robles y que hoy tiene como invitados a Jesús Lenz y a Fernando Marías. En este ciclo hay una próxima cita con Lorenzo Silva el día 22. Y bueno, si me piden novedades, pues bueno, en la página web van a encontrar todas nuestras actividades, pero sí señalar como novedad un ciclo que podemos en marcha ahora que se llama Vidas Públicas, donde tendremos entre otros a Rosalén, a Juan Carlos Ortega, en flamenco, un ciclo dedicado al flamenco con la bailadora Belén Maya, el guitarrista Eduardo Trasierra, presentaciones de libros, hay un ciclo de pensamiento político con Alicia García, que es filósofa y politóloga. Hay para todos los gustos, ¿eh? Tenemos ciclo de psicología, el ciclo de emociones que dirige Javier Moscoso. En fin, hay muchas posibilidades para que la gente se acerque a este sitio tan emblemático para la ciudad como la Plaza de Toros, reconvertida ahora en centro cultural. Así que aquí os esperamos con mucha ilusión.
Bueno, pues ya sabéis, hay que entrar en la nueva web de ese Centro Cultural La Malagueta para ver todas esas actividades que desde ya están funcionando y algunas de ellas que se han prorrogado, que terminaban ahora en el mes de marzo, pero que vamos a poder y vamos a continuar teniendo la posibilidad de poder
Exacto, la hemos rescatado, claro, para abril. Bueno, también hay que decir que tenemos dos exposiciones abiertas al público, una sobre fotografías de los Beatles y de los Rolling Stones, y otra de un concurso de fotografía que pusimos en marcha el año pasado, que continúa la exposición. Son fotografías a través del teléfono móvil, que se titula Extraños en la ciudad, y que está dedicada a estas imágenes tan extrañas que la pandemia nos dejó en esta ciudad de repente detenida, y bastante interesante también. Así que pues, ya os repito que estamos aquí esperando.
Ahí lo tenéis. Todo eso es lo que da de sí ese Centro Cultural La Malagueta. Virginia Quero, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Sí.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Escucha esto.
¿No has escuchado nunca eso de que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma? Pues digamos que este edificio es el que transforma esa energía.
¿Pero cómo?
Con cada una de las historias que viven. Son esas historias las que le dan luz a la vida, y toda la energía de sus historias viene a parar hasta aquí, a la azotea.
Y ahí debajo de esa azotea, debajo de ese tejado, ocurren un montón de cosas que vamos a poder ver en el Cánovas mañana y el jueves a las 12 del mediodía, gracias a la compañía malagueña Pata Teatro. Macarena Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, ya está todo preparado para mañana y pasado, en este caso para, supongo que para los más pequeños, ¿no?
Exactamente, sí, es una buena noticia. Dentro de todo lo que vivimos, la verdad es que es una alegría poder decir que estamos estos dos días en el Teatro Cánovas con funciones para los escolares, que son las primeras como compañía que la vamos a hacer este año, y estamos ya deseando ahí reencontrarnos con el público escolar porque bueno, vienen muy libres, ellos vienen sin padres, vienen sin ningún familiar y vienen a disfrutar, y es como realmente también se disfruta la obra, ¿no? Así, con esa pureza que ellos tienen.
Bueno, Debajo del tejado es una obra que ya la habéis puesto en escena en alguna que otra ocasión, o sea que volvéis otra vez a tener esa obra para, en este caso, los más pequeños. Aparte de haberla puesta o de ponerla otra vez en escena, ¿le habéis introducido algunos cambios o más o menos se ciñe al guión establecido?
Pues se ciñe, sí, al guión establecido. Es cierto que cuando empezó este tema de la pandemia, esta obra pues habla sobre una comunidad de vecinos que viven todos debajo del mismo tejado, y de cómo las pequeñas cosas, las pequeñas acciones que vamos haciendo a lo largo de nuestro día pueden influir hasta lo más mínimo en el que tenemos al lado, ¿no? Entonces, cuando estuvimos en el confinamiento y cuando todo este error empezó a pasar, la verdad es que pensamos, bueno, hemos hecho una obra que la verdad es que guarda mucha similitud también con lo que estamos viviendo, ¿no? Que cualquier acción que hagamos repercute en el otro, que a nivel mundial, ¿no? Y que nosotros somos capaces de iluminar el cielo de nuestra ciudad con energía, ¿no? Y con una energía positiva a través de todas las acciones que nosotros emprendemos cada día. Entonces, es cierto que sin quererlo, prácticamente se ha puesto de rabiosa actualidad el espectáculo, y que ahora es más necesario que nunca también, porque, bueno, somos todos responsables y a través de la comedia nosotros lo que queremos traer ese poquito de luz, ese poquito de risa en nuestro interior, y de hacernos reflexionar, pero al mismo tiempo, pues bueno, de vivir un buen momento con una obra de teatro que sobre todo te haga pensar y que te haga salir pues disfrutando de lo que has visto.
Pues ya sabéis, mañana y pasado en ese horario de 12 de mediodía para los más pequeños de la casa, Pata Teatro, con Macarena Pérez como directora de esta compañía malagueña y con este Debajo del Tejado que vamos a poder ver en el Cánovas. Maca, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros siempre. Un placer escucharte, gracias, a través de la onda. Y que a seguir para adelante, que mucho ánimo, y que quiero que os cuidéis mucho todos.
Pues lo mismo te digo. Gracias, Macarena. Hasta luego. Un beso.
Hasta luego.
Y seguimos hablando un poquito de teatro y qué trabajito ha costado. Qué trabajito ha costado, madre mía, de mi vida, que venga aquí a Málaga. La pandemia lo traía por la calle la amargura. Menos mal que ya ha llegado el momento. Manu Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
¿Qué tal estás? ¿Qué trabajito ha costado, hijo mío?
Pues se creía la pandemia malaje esta que iba a poder con nosotros y no había manera, No había manera. Hemos reprogramado dos o tres veces, patadita para adelante a esta cita maravillosa con el Cervantes, pero al final lo vamos a conseguir. Va a ser además este viernes y este sábado y con buenas noticias, porque hace un par de días nos anunciaban cambio de horario a un horario más apetecible, a las 6 de la tarde, a las 12 de la mañana el sábado, y con ampliación de aforo. Así que todo va sonando a un hilito de esperanza, que hay luz al final del túnel.
Hay luz al final del túnel, afortunadamente. Lo que pasa es que a ti estos cambios no te han sentado muy bien, te han dejado una cara como muy verde, me parece a mí, ¿no?
Bueno, es que ser un emigrante es complicado, ya ser un gran emigrante todavía más difícil. Porque en esta obra de teatro, que por supuesto lo que busca es hacer reír y hacer pensar un poquito a todo el que se venga a disfrutar al Cervantes, hemos puesto delante del espejo de la comedia y caricaturizado un poco a ese que viene desde fuera, a veces con ínfulas de ser superior, y cuando se ve con una mano detrás y otra delante, también a los que vienen desde fuera como emigrantes, se dan las dos cuestiones en esta obra de teatro. Y lo hemos hecho que venga de muy para afuera. O sea, este no viene de cerquita, sino de una galaxia lejana, de un planeta de muy lejos. En el principio de la obra viene mirándonos por encima del hombro, pero cuando le falla la tecnología pasa de colonizador a colonizado y se da cuenta de lo difícil que es estar en un sitio que no es el tuyo, teniendo que conocer y descubrir un mundo absolutamente nuevo. Él nos observa como el que viene de fuera y nos va a contar la de cosas que damos por normales, pero lo raro y extraño que somos. Y con este observador externo y con esta circunstancia, creo que está el terreno abonado para que nos riamos y lo pasemos bien este viernes y este sábado en el Cervantes.
Sí, porque al final tú lo que planteas encima del escenario con este gran emigrante es eso, es la cuestión aquella de decir, me acuerdo del eslogan, ¿verdad?, aquel que había cuando al turismo una sonrisa, vale, pero ya cuando viene el turista aquí hay algunas veces cuando vienen tantos ya no nos gusta, ya decimos que son muchos, o no nos tratan como debieran, o nos miran, como tú dices, por encima del hombro, o el emigrante que va a otro sitio, a otro país, no lo hace para disfrutar, lo hace para trabajar, y entonces es recibido de otra manera, ¿no? Todas estas cuestiones, desde el punto de vista del humor, es lo que tú planteas en la obra, ¿no?
Pues sí, al principio, como te decía, no destripo nada. Al principio este es un visitante, viene de otro planeta, cae en la Tierra, en este caso va a aterrizar en Málaga el viernes y el sábado. Y al principio, bueno, pues llega como llega muchas veces algunos turistas, ¿no? Que vienen a no a visitar, a conocerse y a integrarse, sino a mirar por encima del hombro, a creer que llegar con dinero, en este caso con tecnología futurista o con lo que sea, a un sitio da derecho a algunas cosas. Pero en el principio de la obra, con la obra recién empezada, al gran emigrante le falla la tecnología, ya se queda sin nave espacial, sin posibilidad de volver y sin argumentos para sentirse superior, y entonces se da cuenta de que está con una mano detrás, otra adelante, y que lo que hay que hacer cuando se llega a un sitio es integrarse, es conocer, ve también cómo lo trataban los que al principio lo veían como superior, pero cómo lo tratan cuando es un emigrante, cuando es alguien a quien se le han cambiado las tornas. Todo esto es terreno abonado para el humor, pero también a mí me gusta la fórmula de hacer reír, pero también hacer pensar un poquito. Así que entre que este viene de fuera y nos va a ver virgen, con un ojo virgen, y va a contarnos cómo se ha encontrado un planeta que es el nuestro, que tiene sus peculiaridades como planeta, y si nos acercamos un poquito más, como punto concreto de la Tierra en Málaga en este momento y en este viernes y este sábado, yo creo que reírse y pensar y a la vez es buena fórmula, es buena receta, intentamos aplicarla. En Málaga nos la han comprado, aplaudido y disfrutado mucho cuando la trajimos con El Rey Solo, con El Último Santo, con El Buen Dictador y ahora con El Gran Emigrante, con esta cuarta obra teatral, pues esperamos también, bueno, pues hacer disfrutar mucho y que esta visita de este extraterrestre con guasa sea la primera de muchas.
Ojalá, ojalá sea así, nos lo permita esta situación que estamos pasando todos y que ha venido a traer al final a Manu Sánchez en una fecha no la prevista, pero en fin, como decía, patadita para adelante, pero ya llega el momento este viernes a las 6 de la tarde y el sábado a las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde ese enorme, grandísimo emigrante en el que se va a transformar en el escenario Manu Sánchez. Manu, gracias por estar con nosotros, suerte para este fin de semana, que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Pues gracias a ustedes por contar esta cita con la cultura, con el Cervantes, con el humor y con el teatro. Así que con muchas ganas de por fin cumplir esa promesa y ese sueño que es estrenar obra en el Cervantes y en Málaga. Aprovecho para dar las gracias por adelantado, que Málaga no falla nunca y ahora con la ampliación de aforo de nuevo parece que vamos a colgar el cartel de Navillete.
Ojalá, ojalá sea así, que nos daría muchísima alegría. Manu, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo enorme, gracias.
Bueno, vamos a hablar un poquito de seguridad vial y lo vamos a hacer enseguida con Carlos Sedano, pero antes...
En SEAT Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un SEAT Arona por 235€ al mes o un Ibiza por 199€ al mes, sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Decíamos que íbamos a hablar de seguridad vial y lo hacemos con nuestro especialista en motor, Carlos Sedano. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Oye, tengo por ahí un tema pendiente para hablar contigo desde hace ya tiempo y entre que fue festivo la semana pasada y el anterior no pudimos y tal y cual, teniendo en cuenta que tú tienes carnet de moto, carnet de coche, carnet de avión, ¿tienes carnet de cohete también o todavía no te lo has sacado?
Todavía no. El único que me falta es el carnet del tren, pero ¿sabes lo que pasa? Que no es ninguna broma, ¿eh? Que estoy loco por conducir un tren, pero es que no se puede uno sacar un carnet privado de tren, o sea que lo único que hay parecido ya. Es una vía en Gran Bretaña en la que se puede ir a hacerte un paseíto durante 22 kilómetros en una máquina diésel y otra de vapor, así que está en la
lista. Tú con tal de sacarte un carnet eres capaz de conducir cualquier cosa que sea menester. Bueno, todo esto lo digo porque el tema que teníamos por ahí pendiente de hace tiempo y que me llamó mucho la atención en su momento es un nombre que es Terrafugia, que dicen que va a ser el primer coche volador, ya está certificado, y que va a ser legal en el año 2022. Entonces, ¿qué ha dicho? Hombre, si Carlos, además de coche, moto, encima también tiene carnet de piloto de aviones, nadie mejor que él para decirnos si esto es una chorrada o esto va a ser algo cierto.
Yo te podría decir que, perdóname que se lo reviente, es una chorrada como la copa de un
pino.
Pero existe, el coche existe, es cierto que vuela, es cierto que tiene precio, es cierto que tiene permisos, pero la realidad es muy distinta. Y la realidad significa que saber a nadie que se gaste 400.000 euros para comprar algo que ni es un coche ni es un avión. Es decir, está ahí en medio, no sirve para mucho, puede subir a 400 metros de altura aproximadamente, insisto, y claro, y después con la reglamentación aérea de cada país. En España, por ejemplo, no es como Estados Unidos, solamente puedes aterrizar y puedes despegar de aeropuertos autorizados por aviación civil. Es decir, que si tú tienes una finca y tienes un aeropuerto como en Estados Unidos, aquí en España no puedes aterrizar en esa finca. Con lo cual, ¿quién se va a comprar eso? Casi nadie. ¿Es el primero? No es el primero. Desde los años 50 ya había varios proyectos. De hecho, hubo uno en los años 70 con el coche más horroroso que se ha fabricado en la historia de la automoción, que era el Ford Pinto, un modelo americano, que directamente le pusieron un motor de avión, le pusieron dos alas saliendo como de las puertas laterales y un estabilizador trasero, una cosa horrorosa, y los dos creadores de ese coche, que también eran, pues me recuerda al Terrafugia, pues se mataron probándolo en el cuarto o quinto vuelo. Es decir que una cosa es la realidad y otra cosa es la reglamentación aérea, que es muy complicada y muy restrictiva y que hace que sea en la práctica pues casi imposible que alguien pueda, como dice el anuncio o la nota de prensa que he visto yo, arrancar y venga, me voy a una carretera, echo el vuelo y sigo. Eso, la realidad es muy distinta a esa película que parece muy bonita pero que no lo es.
Bueno, pues ya sabéis, Terrafugia será Terrafu, porque será un fu de Estambul, como se suele decir en el argot, ¿verdad?, lo del primer coche volador. Claro, si tienes un coche volador, evidentemente no vas a tener problemas en los controles de carretera, pero con un coche normal y corriente sí puedes tener problemas porque algunas veces no tenemos ni idea de cómo parar cuando nos da el alto alguien de la Guardia Civil o algo por el estilo, y somos capaces incluso de liar algún taco y incluso poder tener algún tipo o provocar algún tipo de accidente, ¿no, Carlos?
Yo siempre comento que ante cualquier disminución brusca de la velocidad en el tránsito que vayamos, en el sentido que vayamos, da igual si sea un guardia, una ambulancia, un accidente que hay en medio de la carretera, alguien que tiene un problema mecánico, un atasco, siempre en el momento, si tenemos la vista muy al fondo, que es lo que deberíamos tener, deberíamos en ese momento levantar el pie del acelerador, automáticamente rozar el pie del freno, es decir, rozar para que se encienda la luz de freno, pero sin estar frenando, es decir, entendedme, no frenar de golpe, sino simplemente porque eso avisa al que hay detrás de que hay una frenada. Y eso tenemos que hacerlo, si tiene que ser 300, 400 metros antes de llegar, mucho mejor, porque lo que hacemos es retrasar ese momento, esa inercia de muchos coches que vienen detrás, que se van amontonando, y esa frenada que se deja para el final, cuando ya estás delante del guardia o delante del obstáculo, significa que cada vez la gente tiene menos tiempo para reaccionar, y el quinto coche que, pues si los cuatro primeros han salvado, llega el quinto, el sexto y el séptimo y se estampan, ¿no? Entonces, eso es lo importante, tener una, se llama en conducción anticipación, básicamente. Si hacemos todo con anticipación, además de que lo hacemos bien, bueno, mejoramos nuestra seguridad de manera exponencial, eso sin ninguna duda. Así que es una cosa que debemos practicar y es muy fácil de hacerlo, no cuesta dinero.
Está claro, no cuesta dinero y es simplemente toquecitos al freno sin necesidad de frenar bruscamente. Correcto. Oye, una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es casi como un expediente X, ¿verdad?, de aquella famosa serie. ¿De verdad que hay códigos ocultos en las matrículas de los coches con información de los propietarios?
Ha planteado el tema, me ha hecho gracia. No, no. En España, por lo menos, no. Salvo que el CSIC o algún tipo de organismo así que no conozcamos lo tenga. No, no hay ningún tipo. En el resto de Europa tampoco. Y además, hay una diferencia básica. Por ejemplo, en Alemania y en Gran Bretaña se lleva un sistema. En Bélgica se lleva un sistema que a mí me parece muy interesante, que es la matrícula. Es un número que se asigna a una persona, a un DNI, y esa matrícula es tuya para toda la vida. Es decir, cuando tú cambias de coche, le quitas la matrícula al coche, se la pones a otro y ya está matriculado el coche, ¿entiendes? Aquí en España la matrícula ya la lleva el vehículo, y eso significa que, bueno, pues que tienes que hacer una transferencia cuando cambias de titularidad. Esa es la única diferencia, básicamente, pero no hay en cuanto a la numeración, que yo sé, va a decir que, además, si lo hubiera sería secreto, con lo cual no se enteraría nadie, porque sería para vaya usted a saber qué. Pero no, en España no existe, es muy simple, el código de matrículas que tenemos ahora está activo desde el año 2000, septiembre de 2000, que son los cuatro números y tres letras, y llevamos 21 años aproximadamente, y al ritmo que vamos, yo creo que de matriculación hasta llegar a la Z, pues yo creo que nos quedan otros 10, 12 años más con este sistema, que después habrá que buscar otro para poner al día todos los nuevos coches que se vayan matriculando, así que no, yo te digo que no.
Bueno, pues me dejan más tranquilo, porque yo pensaba que iba yo contándole toda mi vida a la Guardia Civil cada vez que circulaba con mi moto por la carretera, y parece ser que no es así. Muy bien, Carlos, pues gracias por estar con nosotros. Nos encontramos, si te parece, en 7 días para seguir hablando de cosas de seguridad vial y todo
aquí
eso, ¿vale?
Aquí estaremos. Un abrazo, amigo.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Vamos a ver cómo está el tráfico hasta ahora en las calles y en las carreteras de la provincia de Málaga. Precisamente nos vamos a ir hasta la DGT en principio para saber cómo se circula hasta ahora, teniendo en cuenta de que hace un ratito estaba lloviendo lo más grande. Rafi Castillero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues como bien estáis comentando, un poco mojada, ¿no? Acaba de caer una trompa a la altura de, para nosotros, la MA20, entre el kilómetro 5 y el kilómetro 9 aproximadamente. Entonces pedimos precaución porque ahora mismo la calzada está mojada en esa zona. Y luego repetir lo de otros días, que la A7, en el 221 tenemos la obra del Arroyo de la Miel, y aproximadamente sobre el 216, sentido Cádiz, tenemos carril derecho cortado también por una obra que se está ejecutando en la zona. El resto de las vías, que sepamos a esta hora, pues tráfico fluido.
Pues nada, fluido y con tranquilidad por eso de la calzada mojada. Rafi, gracias. Hasta la próxima.
Tardes,
gracias.
Hasta luego.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la ciudad, centro de control local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro?
Pues ahora mismo destacamos tráfico intenso en Mollerería, sentido este, hacia El Palo. También en Juan 23, sentido norte. Y luego destacamos tráfico lento en la entrada por Blas Infante y por Valle Inclán desde la autovía. Como siempre, de aquí por recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro, hasta luego. En cuanto al tiempo, ya sabes que ahora está lloviendo en Málaga, por lo menos ha caído una tromba de agua aquí en Málaga. Para mañana nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos de nubes bajas, tendiendo a despejarse por la tarde, brumas matinales en el interior sin descartar bancos de niebla y los vientos van a soplar flojos. La temperatura, las mínimas con pocos cambios y las máximas van a subir. Para mañana se prevén 18 grados de máxima en Vélez, 17 en Málaga y Marbella, 16 en Antequera y 15 en Ronda. Nos vamos. Recuerda que en un instante llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y después abrimos las puertas la tarde de Andalucía a cosas que tienen que ver con nuestra comunidad autónoma. Hoy ese programa lo hacen nuestros compañeros de Sevilla. Mañana a las 4:30 estaremos en Buenas Tardes Málaga. Enrique Ortiz a los mandos. Quien te habló, Pedro González. Adiós. Adiós.
Conmigo, soy como la tierra.